tenés el dato, ¿no? Se hace la ofrenda musical a Jaime Torres. Jaime Torres, el del charango. Me parece que el propio Jaime es el inventor de esta expresión. Al menos alguna vez me la dijo de este modo, que la gente le dice Jaime Torres, y como para que lo identifiquen, porque Torres es un apellido común, el del charango, explicaba, ¿no? Bueno, este tipo genial fue el que hizo de este pequeño, diminuto instrumento, un instrumento de concierto notable, vivo, fuerte, ¿no? Y sin un quirquincho abajo, ¿no? Porque eran de maderas, algunos hechos por Mauro Núñez, a quien, que era un charangólogo. Una vez me dio Mauro una tarjeta que decía Mauro Núñez, charangólogo.
Wow.
Genial. Sí, es verdad, lo conocí en Salta hace muchos años cuando se hacía el Festival Latinoamericano de Folclore, que me padecía a mí como libretista. Y ahí lo vi, parecía un brujo, Mauro Torres. ¿Ustedes lo conocieron?
Mauro.
Sí. Era un pelo hirsuto, impresionante, una selva tenía, y una cara como tallada en
Quiscudo,
en
entonces. Quiscudo le decimos nosotros.
Quiscudo, claro. Sí,
pelo bien chuzo.
Los pelos, como me gustaría tenerlos a mí, pero bueno, hay cosas que se piantan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le digo ya, están acompañándonos, lo voy a decir en el orden en que están señalados acá. Sus hijos, Juan Cruz Torres, desde luego, los hijos de Jaime, Manuela Torres, que está cada vez más linda, Claudia Torres, que no está aquí, están o van a estar en el espectáculo Federico Siciliano, Goyo Álvarez Morales, Sergio Lobo, Jorge Gordillo, Hernán Pagola y Javier Sepúlveda, músicos. El que está acá presente es Tucuta Gordillo, a quien hace mucho no veía, una especie de cacique de Tilcara, ¿no? Que manda y manda de verdad en el escenario. Sus amigos músicos, el Tata Cedrón, Jairo, Gustavo Cordera, siempre tuvo muy buena relación, Jaime, antañosa buena relación con los rockeros también, ¿no? Y con los que no eran rockeros, con los músicos en general. Charo Bogarín, que es otra diosa, Tute, que es un querido amigo, que tienen relaciones familiares, y bueno, las familias se encuentran, se juntan. Tucuta, Gordillo ya nombrado, Bruno Arias, Susana Moncayo, Melania Pérez, Fortunato Ramos, el Fortu, el Colla Ruiz, Rodolfo Ruiz, Adriana Lubis, la Perla Argentina, la Argentina Aguirre, ya saben ustedes, la hija de Arsenio, Florencia Dávalos, la última hija de Jaime Dávalos. Yo me acuerdo cuando, no me acuerdo en qué circunstancia, sé que publiqué algo en Clarín sobre cuando se murió Jaime Dávalos, lo escribí en el diario entonces, y publiqué un homenaje a Jaime. Y revisando papeles, seguramente en la casa de su viuda encantadora, encontramos o aparecieron muchos poemas de Jaime Dávalos dedicados a su tocayo Jaime Torres, ¿no? Carolina Peleriti, Menino Garay, Lucas Gordillo, Reinaldo Mamani, Nelson Arellana, Walter Rojas, la banda de Sicuris Pura Vida, el grupo de danzas Los Morenitos. ¿Qué es la banda de Sicuris Pura Vida?
Una banda de Sicuris de zona oeste que está dirigida justamente por Nelson Orellana, que es uno de los que pertenecía a Mitimaes, pero es un maestro Mitimaes, referente de los Sicuris.
Mitimaes.
Y él formó, adiestró esta banda de Sicuris. Tiene,
claro,
bien cortito.
Que ahí Jaime tuvo que ver con la génesis, con la creación del Tantanacui, ¿no? Que no sé lo inventó él al nombre.
¿Tantanacui surgió? ¿De dónde surgió el Ba Tantanacui?
En una
reunión en casa, sí. Con Jaime Dávalos, bien.
Sí, que es hermoso, Betanta, y es un viejo verbo quecho. ¿Qué decís, Tucuta? ¿Te gusta a vos lo de Tantanacuy?
Y claro, claro, porque representa en el idioma de los pueblos andinos, como es el quechua, claro, en la lengua de los antiguos, los abuelos, tener un nombre así. Bueno, el español abarca una cantidad, nosotros usamos una cantidad de palabras que son quechuas y no sabemos.
Y sí, claro.
Pucho, cancha,
sí, claro.
Carpa, ¿no?
Sí, claro.
Tanta en quechua son dos cosas, una es pan.
Sí, ah, cierto,
tanta.
Sí.
No me acordaba, tanta, ¿no? Eso. Pero un tanta con H aspirada, tanta.
Claro, querido.
Y Jaime era un quichuista de alta performance.
Sí. Él. Sí, a mí me da la impresión que una de las más grandes frustraciones que debe haber tenido Atahualpa Yupanqui es no hablar quechua, ¿no? Que es un idioma muy interesante, muy rico, muy, muy pleno. Y además, bien de Sudamérica, ¿no?
Bien de nuestros lugares.
Es del lugar de ustedes. ¿Y vos por qué decís nuestros lugares? ¿Dónde vivís?
En la quebrada Humahuaca, en Humahuaca.
Qué bárbaro.
En Humahuaca mismo.
Qué bárbaro.
Ahí estamos en la Casa del Tantanacui, en el Centro Cultural, justamente.
La Casa del Tantanacui.
Sí, ese es el legado. Ahí está el legado. La responsabilidad y la continuidad de este sueño de tantos hombres. Y mirá que no, como todo tiene que ver con todo acá,
a ver.
Justamente de los que nombrabas, todos han pasado por Tantanacui, son todas personas que están ligadas, claro, hoy en día también al Centro Cultural de distintas maneras, y es lo que se va a traducir también el 20 de junio en el Teatro Ópera. Una celebración, más allá de este momento que es de duelo y de,
sí,
y de también de pérdida, de ausencia, traerlo a la memoria a mi viejo, a Jaime, tiene que ver igualmente con esto, con lo que sentimos y con lo que sabemos que él también sentía y deseaba, que tiene que ver que no con el dolor, sino con la celebración, con el encuentro. Es la manera que lo aprendimos y es la manera que nos sale también, ¿no? Es la manera de sentirlo.
Vamos a escuchar La Partida, de César Jaimes.
Sí, así es.
Ajá.
Con el Tata.
Ahí junto a Jaime Torres va a estar el Tata Cedrón. Él me lo presentó en París, Jaime Torres, al Tata Cedrón. Ahora lo tenemos acá en la radio, ¿no? Y ya viviendo en la Argentina. Que también ahí eso lo de
Tata. Los repatriados de Jaime, diríamos.
Los repatriados de Jaime.
Sí, Tata, bueno. Jairo, el Negro Navarro, muchísimo.
El Negro Navarro. ¿Dónde vive el Negro Navarro?
El Negro en Tucumán.
Ah, mirá vos. Mirá vos. Bueno, La Partida, Jaime Torres y el Tata Cedrón.
Pasar la vida penando. abandonaste llorando en medio de mi camino, en medio de mi camino. Jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. Y un contrariado partirá y sí, el llanto y la amarga queja. Di un contrariado partirá y sí, el llanto y la amarga queja. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja.
La partida de César Jaimes por Jaime Torres y el Tata Cedrón.
Bueno, un gran amigo de Jaime, como todo el mundo sabe, y un artista extraordinario. Lo digo sabiendo de que los que están aquí alrededor de Jaime son también extraordinarios artistas, ¿no? Manuelita, por ejemplo, tan delicada, tan sutil. Una palomita.
Una plumita.
Una plumita, la famosa plumita, claro.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, chiquita?
Bien, muy bien.
Bueno.
Muy contenta, muy conmovida estos días.
Sí, ¿no?
Con muchas emociones y bueno, con la familia unida.
Es cierto.
Esperando el jueves.
Qué familia de artistas, ¿no?
Sí, sí. Y acá con la madre que acompaña también,
sí,
que vino
hoy
y no quiere acercarse al micrófono, tiene tantas cosas lindas para decir de...
Sí, pero no hay forma de
no hay forma
hable.
De sacarle la palabra en vivo.
Como,
al aire.
como los chorros que no quieren declarar. Está bien. Pero ella es un chorro de luz, o de luz blanca, ¿no?
Sí.
Con ese pelo, Elvita, la querida amiga. Detrás de todo gran hombre hay por lo menos una mujer que sabe de qué pata rengue.
O al costado.
Sí, o adelante, ponele, donde quiera.
No, no atrás. Perdón, tiene
no
razón.
Pasarán.
Tiene razón. ¿Y usted qué dice, Tucuto? Usted que ha hecho destrozos en el mundo femenino.
Qué publicidad que me haces, ¿eh?
Bueno, ¿cómo andás, Tucuta?
Bien, bien, acá llegando, acabo de llegar de Tilcara.
Está bien.
A una convocatoria de la familia Torres, de Juancito.
Claro.
Porque yo fui uno de los que participó con Jaime más o menos unos 17 años,
sí,
un poquito
sí.
más.
Yo te recuerdo integrando el grupo de
Jaime.
De Jaime, en realidad siendo parte de su sístole y su diástole, ¿no? De su latido del corazón de Jaime.
Y en ese tiempo participar de la difusión de...
Claro.
De la música andina, de la participación en distintas giras por el mundo.
Ah, claro.
Muchas giras por el mundo, claro. Japón, Rusia. Y yo estuve ahí, a un metro, como decía ayer, ¿no? No vengo a hablar ni de la música, solamente vengo a recordar a Jaime como un ente fundamental. En la raíz de ese árbol que es la música andina en la Quebrada de Humahuaca. De ese árbol salieron gajos importantes como Ricardo Vilca,
claro.
Patiño.
Qué bárbaro.
¿Cuántos grupos
músicos,
que Jaime dio lugar ahí con ese encuentro maravilloso que fue el Tantanacuy? Vengo a hablar de eso.
Sí.
Después lo musical está ya hablado, o está
en los discos, en
los portales de música latinoamericana, pero no está este aporte grande que hizo este pequeño hombre de estatura, pero grande en su talla,
enorme.
En su talla aportar a la identidad de un pueblo,
sí.
aportar a la identidad de una región.
Sí.
Eso es complicado, no es fácil, eso no lo hacen los grandes filósofos.
Claro.
Pensando, ¿no? Las formas de vida, pensando las formas de darle a la gente una caricia, un cariño, un alto cariño, una caricia al alma, para que se eleve mucho la autoestima de la gente. Lo que hizo Jaime en la Quebrada de Humahuaca, aunque yo sé que costó muchísimo, hoy mismo está costando, elevar la autoestima de la gente. Y la autoestima de los músicos. Cuando Jaime escuchaba un músico, un intérprete, decía siempre, che, pero conoces a Calvetti, conoces al Coyo Mercado, ¿viste? Siempre estaba con lo que él conocía y lo que él quería que se difunda.
Y él logró, me parece, meterlos a todos en caja y ser él parte de la...
Sí,
¿no?
Sí. Por
el caso de Calvetti es también muy interesante.
Claro, leer.
Interesante.
Un músico que no haya, de la Quebrada de Humahuaca, de América profunda, que no haya leído a Calvetti, que no haya leído a Domingo Serpa, que no
claro,
haya leído a.
Claro,
escuchado al Coya Mercado,
claro.
Es como que negás la participación en el contexto de la música latinoamericana de Atahualpa Yupanqui.
Bueno,
¿viste?
Y el propio Coya Mercado, que era brapampeño, creo,
claro,
¿no?
Sí.
Cuando sintió que la vida se le escapaba, ¿no? Pues le apareció un mal, se fue para allá, ¿no?
Es
como volver, como el que va a morir vuelve a la tierra,
a
una
terruño,
tierra que tiene significación.
A su terruño, sí, sí. Yo estuve,
qué curioso, ¿no? Estuviste ahí.
Estuve ahí con la familia, acompañando esos últimos días. Pero el significado que tenía ese regreso y esa despedida era importantísimo.
Mm.
Y hablaba, bueno, de esto, de la persona también, ¿no? De cómo se quería despedir.
Bueno, ojalá, sin duda, lo puedan expresar claramente el día jueves 20 de junio, ¿no? ¿Día de la bandera?
Ese mismo día, un día antes del Inti Raymi.
Ah, claro.
Un día antes de también la fiesta de la música, porque sí. todo tiene que ver con
el
todo.
El Inti Raymi es una gran celebración del calendario, vamos a decir,
andino, sí.
Aborigen, ¿no?
Sí.
Andino.
Sí, sí.
Efectivamente.
El solsticio de invierno.
La fiesta del sol.
Sí.
El sol cuyo calor se puede conservar en invierno. Es hermosa esa idea, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué tienen que ver con Tacita de Plata? Vamos a escucharlo acá a Jaime Torres con Tucuta, con vos, Tucuta. Tacita de Plata. ¿De dónde viene lo de Tacita de Plata?
Bueno, es una zamba en la música popular de la Quebrada de Humahuaca.
Decirlo el nombre de los autores y compuesta, me hace propaganda.
Compuesta no por un jujeño, ni por, sí. ¿no? sino por un grupo de un dúo de hermanos santiagueños, los hermanos
claro,
Simón.
Que parece que habían vivido por allá.
O pasaron por
o
ahí.
Pasaron
es por que es tan profunda y tan fuerte el ¿cómo es? La impresión que te deja este lugar, que de pronto, bueno, otros autores, ¿cómo se llama? El papá de Perla.
Sí, Aguirre, claro.
Arsenio. Sí. Yo me acuerdo, mi madre tenía un cine, una salita de cine. Yo me crié ahí frente a la Plaza de Tilcara y de vez en cuando pasaba Arsenio, ¿no?
Sí.
Y para traer en ese tiempo la música popular.
El autor, ¿no? del quiaqueño.
Del quiaqueño. Claro. La música popular no tenía tanta convocatoria, ¿no? No era como ahora que ponen grandes carteles. No, en ese tiempo. ¿Por qué no tenía grandes convocatorias? Porque los músicos populares eran realmente populares, no porque salían en las radios, en los diarios, en las revistas, sino porque venían de extracción popular.
Eran del
pueblo. O Arsenio, o nosotros mismos, con Jaime, que es lo que quería hacer Jaime, nos metíamos en la entrada de la pandilla de solteros de Humahuaca a tocar y a cantar, y como unos músicos realmente
la
populares,
comparsa,
de extracción popular, ¿no?
Claro.
No de lo popular que es hoy salir en los diarios, ¿no? De extracción popular. Y entonces era muy difícil que un músico, un cantor, un guitarrero convoque a la gente, porque los veíamos en las fiestas, en los patios de las casas, en las empanadas, en los locros, lo veíamos ahí, y después ir al teatro o ir a una sala para verlo era muy difícil. Entonces, ¿sabés qué hacía Arsenio?
¿Qué hacía?
Para atraer a la gente, ¿no? Cobraba, no sé, hoy 20 pesos la entrada, 10 pesos. Y rifaba una mesa servida.
Ah, claro. Ah, bien, bien.
Sí, entonces le hacía cocinar a mi vieja un pollo.
Claro.
Con papa frío, el pollo, porque lo cocinaban el sábado de la mañana.
Claro.
Y dos botellas, una de Talacasto, otra de Parrales, una de cerveza, un poco de pan. Y entonces con la entrada se rifaba una. Entonces la gente tenía un gancho para ir.
Claro.
Yo me acuerdo clarito de eso, ¿no? De Arsenio Aguirre haciendo eso, ¿no? En Tilcara. Hermoso, ¿no? Y así pasaba hasta la Quiaca, donde componían sus canciones. Y mira qué bonito. Y Jaime un poco era eso, ¿no? Era eso, esa muestra de realmente lo popular. Ser una extracción popular, pero popular. El tipo cazaba el charango, ¿cuántas veces? Y se metía en las bandas de las comparsas o de los compadres, ¿viste? Y cantaba y ahí zapateaba con su charango. Y capaz que a los dos, tres días tocaba en Berlín o en,
claro.
en Alemania o en... ¿no?
No se
extracción
lo
popular,
le
eso
digo,
es lo mejor que...
Lo dejan hablar a Tucuta y no lo ahorcan, ¿eh? Este se salva de la condena. Tacita de Plata de los hermanos Simón y José Antonio Faro, parece que es, por Jaime Torres con Tucuta Gordillo.
Thank you. entre cumbres y nieves está, luciendo debajo un cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó. Si va, y es mi voz llevará, y lo sé, rodirá.
Tacita de plata de los hermanos Simón y José Antonio Faro por Jaime Torres y Tucuta Gordillo.
Qué lindo ambiente todo este, ¿no? A mí me produce, en fin, después de tantos años de hablar con artistas, y artistas que me gusta, que admiro, porque eso es lo que soy, un admirador de los artistas, cuando encuentro personas que representan a una comunidad con fuerte significación, me da una sensación de plenitud, ¿no? Notable. Es decir, que les manoteo, les hago una transfusión, les quito...
Los vampirizás.
Los vampirizo, esa es la palabra. Qué lindo esto, ¿no? Y que sean, en este caso, mayoritariamente hijos y un hermano, un gran amigo de Jaime Torres, fantástico, ¿no? Fantástico. En el caso de Tucuta, estoy recordando que por contacto, por ósmosis, hay algunas cosas de la vida de Tucuta que a uno se le han transmitido. Tucuta es un artista extraordinariamente valioso, internacional, pero además era el hijo de un tipo que fue veterano de la Guerra del Chaco, a quien conocí, me parece que fue en Humahuaca, ¿no?
En Maimará.
En Maimará. Y el papá de Jaime Torres, el abuelo, don Eduardo, fue veterano de la Guerra del Chaco. Esa guerra de una crueldad enorme. Guerra entre hermanos, ¿no? Paraguayos y bolivianos.
Una mañana, serían las... una madrugada, 3, 4 de la mañana. No podía dormir, prendo el televisor en Tilcara y, claro... la televisión boliviana, y veo a Evo Morales con un grupo de gente con casco ahí frente a unas maquinarias, y ahí dice el tipo, dice, este acto es para dar afirmar la ley de nacionalización de los hidrocarburos y las riquezas del subsuelo de Bolivia.
¿Qué te parece?
Esta ley que lleva el nombre de Héroes del Chaco.
Héroes del Chaco, claro.
Y me puse a llorar.
Sí, claro.
Porque mi viejo era un héroe del Chaco.
Claro.
Y... qué cosa hermosa que sirvió para que hoy Bolivia esté como esté, ¿no? Que Bolivia sea... que hayan tomado ese nombre. Y me acordé de ¿cómo es? De don Eduardo, ¿no?
Sí, claro.
Estos tipos que sin recibir nada, sin tener nada de cambio, fueron de chico, porque tendrían 17, 18, 19 años como mi viejo.
Sí.
A pelear en esta historia que hoy se puede ver, ¿no? En Bolivia.
Pero ellos pelearon.
Sí, ellos pelearon, guerrearon hasta último.
Muchos de ellos murieron. Claro. Y quedó, como en toda guerra, esto es una opinión personal, quedaron rencores, huellas, heridas, duelos, ¿no?
Nos unía, Jaime, una historia mucho más profunda de esta América dolida, doliente, profunda,
claro.
¿No? Nos unía, claro, esa historia de los padres, de los abuelos y, claro, y la música, ¿no? Fundamentalmente la música como un hecho de memoria, porque la música también aportó a la memoria de todo esto que pasó en América, ¿no?
Y vos, Manuelita, ¿cómo acomodás la vida con todos estos datos dispersos que sobre todo le pertenecen vivencialmente a tus tíos, a los amigos de tus padres, a tus padres también, a algunos de nosotros que los hemos visto? ¿Vos cómo te acomodás en este rompecabezas? Vos que sos la más chiquita.
Yo que soy la menor y... sí. Y hago siempre como la misma broma, pero que es una verdad, porque es que llegué, como me perdí la mitad de la historia familiar. Entonces, al ser la más chica, es como siempre tuve este lugar de escucha, de aprendizaje constante, porque está rodeada de personas como Tucuta, amigos de mi papá que han pasado por casa, bueno, muchos de los invitados de la noche. Uh-huh. Es un constante aprendizaje y siempre admirando también el trabajo y valorando esa amistad que ha construido Jaime con cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese camino, aprendiendo constantemente, eso me dio también... ese conocimiento me fue dando herramientas para ahora, por ejemplo, el jueves voy a cantar una canción.
Qué lindo.
En el homenaje, es la última composición que hizo Jaime, musical, y la letra la puso Tute.
Ah, mira, el hijo de Caloi.
El hijo, claro, de Caloi, familia.
Es familia,
o sea, familia.
Es de la familia.
Y yo creo que después Juan me puede ayudar un poco a comentarte, bueno, de la historia de cómo se dio esa canción que voy a interpretar el jueves. Y,
qué lindo.
Bueno, ahí estamos.
Debo decir, para quienes no hayan visto, que tiene mucha gracia. Es una gran artista, esta Manuelita, la más chica de todos. y brilla en el escenario.
Tengo, ¿no?, esa suerte, además de ser la menor, recibo todos los halagos, o sea, nunca, casi nunca me equivoco en nada, siempre hago todo bien. Está buenísimo ser
completita,
la menor.
Está bien. Bueno, y mimada porque es la más chica. Una pequeña pausa, ya volvemos con esta ofrenda musical a Jaime Torres, el del charango. Bueno, estamos en el aire de nuevo. Esta es de la clase de notas que uno quisiera que no terminen, pero los entrevistados quisieran que termine, porque hasta cuándo nos vamos a quedar acá.
Hasta el jueves.
Está bien.
Es la previa.
Hasta el jueves 20, en vivo.
Está bien, está bien, continuado. Es un honor tenerlos acá y saber que acá está flotando el espíritu de Jaimote, ¿no? Uh-huh. Un tipo tan notable, con un gran sentido del humor también.
Imitador.
Imitador, sí.
Cuentacuentos, era completo.
Pizza. Sí, ahí sí. Tenía eso lindo de... Vos empezabas, él en una reunión capitalizaba todo, porque empezaba a hablar, pero te imitaba a vos.
Ah,
cuando
sí
hablaba, porque sí, yo sí recuerdo a Marcelo Simón, decía, por sí ejemplo. Entonces empezaba a hablar como Marcelo Simón.
Claro.
Y después sí incluía, ponele, a Ariel Ramírez, y hablaba
claro
como Ariel. Entonces vos tenías todos los personajes en la reunión,
sí,
estaba él solo y tres más como nosotros, pero sí, estaban sí todos los otros personajes a los cuales les hacía hablar permanentemente.
Sí.
Porque bueno, él los participaba y los convocaba y los imitaba. Y siempre bien, porque le hacía la entonación, todo.
Sí,
su gran oído
sí
le permitía eso.
Tenía mucho talento también para eso, ¿no? Para imitar los personajes y para encontrar la parte más ridícula de uno, por supuesto, ¿no? Que todos la tenemos, menos vos, Tucuta.
No.
¿Ridícula?
Sí.
No, pero hay otras cosas que es fundamental, ¿no? Jaime fue el músico argentino que dio apertura a una cantidad de expresiones argentinas,
sí,
¿no? Como hace, no sé, 30, 40 años, fue el primero que grabó con un saxofón, charango
sí
y saxofón.
Estaba pensando en eso y se metió en el tango.
Se metió en el tango, se metió en el jazz, se metió en toda la música clásica,
sí,
todo
la Camerata Bariloche.
Claro, claro. Jaime fue un tipo multifacético en el sentimiento de ese pequeño instrumentito, ponerlo al servicio de la música, ¿no? Como decía Ariel Ramírez, yo conozco dos músicas. Maestro, ¿qué música le gusta? Una vez le dije, el jazz, el folclore. No, no, dice, para mí hay dos tipos de música, me dijo. La buena
y la mala.
Y la mala.
Claro.
¿No? Y Jaime se preocupó, ¿no? Por tocar
bien
con todos, hasta con esta expresión de los gitanos españoles, ¿no? Con Paco de Lucía, ¿con quién no tocó?
Sí,
¿con quién no tocó?
Las reuniones, claro, con Paco, qué
claro,
músico,
claro,
¿no? Qué músico.
Y no solamente con la música, sino con la poesía, con Paco Ibáñez.
Claro, Paco Ibáñez.
Con
sí
Jaime Dávalos,
sí,
con
sí
tantos poetas.
Bueno, el otro Jaime Dávalos, lo amaba.
Claro.
A Jaime Torres. Esto que empezó a aparecer una cantidad de poemas de Dávalos, que para mi gusto, fue el escritor de todos los escritores, yo no califico, desde luego, pero el que más sabía de folclore era Jaime Dávalos. Sabía de verdad, sabía qué significaban las palabras, los regionalismos, los salteñismos, los jujeñismos, ¿no? Conocía esas regiones, esa misteriosa puna que vos conocés, Tucuta, tan bien, porque sos de por allá, ¿no? Pero en general en el folclore no se conoce tanto, se conoce más enunciativamente que corporalmente. Che, me gustaría escuchar a Jaime Torres con la Versuite Bergarabat.
Eso tiene Eso es algo lindo, son recuerdos que tenemos. En el año 95 Jaime estaba haciendo su espectáculo, que era Amauta, acá muy cerca.
Amauta,
en el Teatro
Maestro,
Maipo,
¿no?
Sí, en el Teatro Maipo.
Cierto.
Y la compañía, previo a este espectáculo, le sugiere, de la mano de Pelo Aprile, otro gran...
Ah, un gran productor
sí,
y animador cultural.
Que estaba en ese momento en Polygram.
Claro.
Le dice, che, mira, hacelo con Gustavo Santolalla, porque Gustavo va a poder dar una vuelta de rosca. De algún modo, Gustavo abrió o conoció a Jaime, hicieron una muy linda amistad.
Sí, lindo.
Pero de la mano de Gustavo también vino esa otra puerta hacia el rock. No porque Jaime haya estado cerrada, porque justamente...
No, claro.
Hablamos de ese personaje inquieto, ese niño que estaba en búsqueda de constante sorprenderse, deslumbrarse ante las cosas. Pero sí me tomaba de asesor Jaime. Entonces me decía, che, ¿sabes qué? Vinieron unos pibes, me están hablando de un grupo que se llama Bersuit Vergara, Vergara Barato. No. Me dice, ¿vos qué conocés? Bueno, nosotros teníamos una historia ahí con Bersuit, porque yo era compañero, el secundario de un sobrino que era integrante de la banda, mira. Vendíamos entradas en algún momento.
Claro.
Revendíamos, perdón.
Ya está bien.
Y entonces Jaime me tomaba simplemente como confidente de puertas adentro, decir, che, ¿y esta banda? ¿Y qué te parece la otra? ¿No? Con Moyo le pasó algo similar, simplemente que con Divididos se encontró, me dijo, Divididos. Yo venía deslumbrado con Acariciando lo áspero, que era el primer disco que tenían ellos, bueno, 40 dibujos antes. Pero me preguntaba y le digo, che, pero ahí está, ¿no? Aparte, le digo, tiene un bajista que es Arnedo. Y dice, ¿qué tiene que ver Arnedo con Arnedo Gallo?
Sí,
y ahí hizo la relación, y claro, era el hijo de Mario Arnedo Gallo.
Sí.
Entonces Jaime también se deslumbraba ante eso, pero se metía de cabeza. Entonces ellos grabaron La Amanecida en su momento.
Sí, una grabación fantástica.
Sí,
Mario Arnedo Gallo.
Y con Bersuit pasó eso, pero era que estaban en la escuela de Avellaneda. Más de la mitad de la banda Bersuit hicieron base de estudio musical en la escuela de Avellaneda.
Gran escuela.
La escuela de música
escuela
popular.
De música popular.
Forjadora de... Es el semillero realmente de acá de la ciudad de los músicos. Entonces, un poco repasamos eso. Digo, son vecinos, son pibes que están... Uno está acá en La Boca, el otro está en Avellaneda. Y bueno, vino toda la banda a verlo a casa... Toda la banda de Bersuit, deslumbrados también ante la Mauta, con los respetos. Y se logró esa unión, ¿no? Entonces fue el pie a la invitación a que grabemos, y yo ahí sí me colé, porque Jaime, yo estaba llegando de La Quebrada a Humahuaca en otro momento, me dice, che, vení que vamos a grabar una cosa. Y grabamos...
¿Ya tocas charango?
Sí, sí. Y grabamos un pacto.
Un pacto.
Un pacto. Que es
esto... Lo escribió Gustavo Cordera, Jaime Torres y Bersuit Vergarabat.
Y esta canción que vamos a hacer ahora es muy difícil hacerla sin el alma del mejor charango que hay en el país. Por eso quiero invitarles a Jaime Torres y a su hijo Juan Cruz a hacer un pacto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así,
escalpando el mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
Pacto de Gustavo Cordera por Jaime Torres y Bersuit Vergara Bat.
Bueno, ¿qué tenés para decir, para invitar?
Una invitación, que es la que estamos haciendo hace varios días y hoy especialmente, el próximo jueves 20 de junio a las 20 horas en el Teatro Ópera, ofrenda musical a Jaime Torres, el del charango, con sus hijos, sus músicos y sus amigos músicos.
Ahí van a estar, ¿no? El 20 de junio, el Día de la Bandera. En el Teatro Ópera, luego a las 8 de la noche.
A las 8, sí.
Firme como rulo de estatua.
Así es, perfecto. Bueno, chicos, ha sido un placer tenerlos aquí. Ya se nos acaba el tiempo. Volver a verte también es muy placentero, Tucuta. Y tangencialmente también recordar este caso de los padres a los que uno ha conocido, ¿no? Que tienen también tanta significación. El caso del abuelo de ustedes, de don Eduardo, que era ebanista, muy fino, el tipo, que es un oficio que parece que es muy socorrido entre personas que vienen de Bolivia, ¿no? O que han tenido algo que ver. ¿Es así? ¿Será así?
Muchos sastres también.
Sastre también, mucho, es verdad. Es verdad.
Jerónimo Espinosa de Maimará. Muy fino. El Colle Ruiz, el papá del Colle Ruiz, muy fino, muy fino. Mirá. Sastre es muy, muy, muy fino.
Está bien, está sí, bien. Sí.
Y yo contarte ahí, confidencial,
sí.
Parte de los instrumentos de Jaime que están en casa y claro. que han sido de su carrera, distintos sonidos y distintas. Claro. Pero van a volver a sonar este 20 de junio. Hay un compromiso sentimental, pero por sobre todas las cosas, que un instrumento tampoco es justo que quede abandonado.
No, claro.
Y que quede guardado simplemente, porque eso hace también al mantenimiento. Con mucho respeto y con lo que eso implica también, yo estoy detrás del cuidado de esos instrumentos,
bueno.
celosamente, como Jaime ha sido en su vida, porque vos has visto que sí. el instrumento ese no ha pasado por muchas manos.
No, no.
No lo dejaba tocar,
no.
te lo dejaba mirar, sí, pero no tocar. Y de algún modo, como continúo con ese legado, creemos justo y necesario también que es el momento que un instrumento de Jaime vuelva a un escenario,
y vuelva
pueda
a sonar.
Regalarnos ese sonido.
Sí.
Entonces, realmente, esto del 20 de junio, más allá de ser reiterativos, también nos preparamos para una celebración única, porque realmente no todos los días vamos a contar con esta cantidad de amigos, de músicos, que pueden ajustar su agenda a poder realizar esta participación. Y con ese amor y con esa forma de ofrendar que tenemos en el norte, también vamos a llamar a través de los instrumentos a que Jaime nos acompañe, porque es lo que también estamos necesitando, ¿no? Que nos apapache.
¿Cómo le hubiera gustado a Jaime escucharte, ¿no? Le hubiera dado mucho orgullo que hables en nombre del norte. Que efectivamente estás integrado a él, y todos estamos de algún modo, de un modo u otro, metidos en esa orientación cardinal, porque Jaime era eso, era el norte, ¿no? En todo sentido el norte, era el camino hacia el...
Nosotros tenemos nuestro grupo ahora que se llama Cencerro, y que habla justamente de la búsqueda del camino. El cencerro es el guía, el puntero.
Te guía.
El puntero en el camino. Bueno,
el puntero,
nos claro. pusimos cencerro en nuestro grupo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con esta guía que ha sido Jaime, que nos ha dejado un camino señalado, y nosotros continuamos en esto.
Bueno, que la rompan, ¿eh? Que se escuchen aquellos charangos maravillosos. Hay charangos... hechos por don Eduardo.
Son
también.
Son esos instrumentos.
Debe haber algunos sí. de Mauro Núñez.
Así es. Usted sabe mucho.
Sí, sí. Y se usaba la madera de Mara, ¿no?
Sí.
Que era una madera que no se conoce fuera de Bolivia. Por lo menos no se conoce intensamente. Se acabó el tiempo, che.
Me parece muy bien.
Ha sido muy lindo verlos y que hayan venido todos, Muchas gracias, chicos. El 20 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Ópera para homenajear a este que fingió que se fue el 24 de diciembre. ¿De diciembre? ¿Fue Nochebuena?
Sí.
No me había dado cuenta de eso, del 2018.
El 21 de septiembre nació, son fechas claras.
21 de septiembre, sí, eso me acuerdo. En la primavera.
Él nació el día de la primavera y se fue el día de Nochebuena.
Nos vamos nosotros. Muchas gracias, chicos.
Gracias, Marcelo.
Ha sido un honor. Gracias.